Tu foro de bolsa.com, episodio 310. Vaya tela, 310. Paco, muy buenos días, ¿estás por aquí?
Por aquí andamos, Paco Pepe. Heladito, digo, hoy tengo frío.
Ya te he visto que está fresquito. Yo lo que he hecho, tío, bueno, ya lo has visto. Me he puesto la mantita, esta de los abuelos, estoy aquí sentado, y me he puesto aquí en las piernecitas la mantita. ¿Tú te has puesto algo?
No, no me he puesto nada, tengo la estufita. He enchufado la estufita, que está bien también.
Ya, pero ha enchufado la estufa y te he dicho, no tiene la manta y le has dicho que se la has dado a nuestra mascota,
Mira, la
¿no?
manta la tiene la perrita. Hombre, bueno, faltaría más.
Bueno, faltaría más, o sea, tú estás pasando frío y la reme calentita.
Ahí, como tiene que ser.
Vale, esto ya está. Esto está desvariando, Paco.
Sí, bastante, bastante, no creas que no. Pero bueno, contentos, hombre, contentos porque el foro sí que está calentito. Quiero decirte
¿Sí?
que nuestra familia está, se sale.
Cuéntame cosas, ¿qué ha pasado esta semana en el foro, tío? Cuéntame.
Hombre, pues teníamos ahí el indicador de las tres As, de nuestros tres alumnos que han hecho un indicador nuevo, han despiezado uno, han puesto más cosas. La verdad, trabajando como negros y, oye, muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso de que la gente esté integradísima. Y a eso le vamos a añadir el indicador de las dos Ps, el tuyo y el mío,
Eso.
y creo que lo va a complementar y realmente me está encantando. Fíjate si me está encantando que voy a eliminar todos los indicadores que tengo, voy a trabajar con esos nada más, o sea, así de claro.
¿Pero vas a
Y
quitar también el de la divergencia? ¿El hilo?
ese no lo quito.
Ese no,
Aunque
¿verdad?
este indicador que hemos hecho nuevo, el TFB2,
¿Sí?
da divergencias también, o sea, las marca también, tanto alcistas como bajistas, nos puede servir. Es que, la verdad, está bastante completo. Entre lo que han hecho ellos más lo que hemos hecho nosotros, creo que se puede quedar muy bien, muy bien.
Bueno, el de las tres, vamos a decir que son nuestros queridísimos amigos Alejandro, Álvaro y Alan. Ahí lo dejamos. Y el de las dos P, bueno, si quieres lo dejamos también con tres P, como siempre vamos con el tres por delante, la P de Paco, otra P de Pepe y otra P de Paco, o Paco dos Pepe, yo qué sé, un montón de P's por
Bueno,
aquí.
no sé, dejemos, lo mismo da. Al final nosotros le llamamos. Bueno, ellos también lo han renombrado y le han puesto TFB, es decir, de la factoría de tu foro de bolsa,
¿Sí?
hecho por ellos y se llama Polaris y es un indicador que está muy bien, está muy bien. Y el nuestro, pues, será el TFB2, es decir, también de la factoría nuestra, hecho por nosotros, aunque basado lógicamente en datos que hay e indicadores que hay en el mercado. Pero bueno, oye. Bien, está muy bien y estoy. Además, el nuevo canal que hemos abierto para los más avanzados está funcionando también muy bien. Hay mucho feeling, hay mucho. No sé, la gente se lo está tomando muy bien. Yo creo que vamos a conseguir un buen movimiento por ahí.
Vale, yo con respecto a este indicador, que como sabéis todos, bueno, se ha hecho para lo del foro, y este indicador, mientras lo estaba grabando, Paco, lo estaba editando, estaba viendo que era fácil de ver las entradas entre los dos indicadores, el de TFB2 y el de Polaris, ¿no? ¿Es realmente tan fácil como se ven estos indicadores trabajar e invertir? ¿O la cosa es un pelín más compleja? Te pregunto, porque es que lo he visto muy fácil, ¿eh?
No, no, es que es muy fácil, es que es muy fácil, ¿eh? Sinceramente es muy fácil. Se pueden lanzar también líneas de tendencia dentro del mismo indicador. Hombre, vamos a ver, a certezas al 100% no tiene nadie, si no, pues apaga y vámonos, porque estamos tú y yo aquí, podríamos estar en el Caribe perfectamente.
Perfectamente.
Pero
Que lo
no.
escuchen en el podcast 300. Os invito a que lo escuchéis.
Sí, no, pero quiero decirte que al 100% no hay nada. Lo que sí te digo es que hay certezas bastante importantes y. Lo que comentamos, con que nos dé más de un 50% de aciertos, o sea, un 50, tampoco pedimos más, un 50% de aciertos con nuestra manera de operar, incluso si es un 40,
Eso te iba a decir, que no tiene por qué ser un
te
50.
puedo decir que ganamos dinero
¿Y
seguro.
cómo puede ser que con un 40 se gane dinero? Dame un pequeño resumen.
Porque cada vez que perdemos, perdemos menos dinero del que ganan, que ganamos cuando ganamos, efectivamente, si eso son habas contadas, Paco Pepe. Si yo sé perfectamente cuándo entro, cuánto puedo perder, lo tengo claro, pues puedo perder eso. No me van a salir todas las operaciones mal. Si seguimos ese criterio y ese método, te digo que más del 50% las acertamos.
Vale, bueno, pues eso es lo pequeño, la gran revolución que está habiendo últimamente en el foro. Las novedades. Y bueno, se está incorporando gente también sin miedo. Están entrando, hemos remodelado los canales, los del foro, los que estaban aquí ya. ¿Qué follón había hecho aquí con los números? ¿Que lo habéis cambiado todo? Vale. Porque esto viene a colación o motivado. Pero
espérate, que ahora viene la remodelación de la página web, con los cursos nuevos, con todo. Es decir, vamos a remodelarlo absolutamente todo, dejarlo bastante más claro, bastante más diáfano, para que la gente no se pierda, digamos así. Y además, muchas veces menos es más, como hemos comentado más de una vez. Entonces, a lo mejor hay que quitar. Si tienes 30 estrategias, pues a lo mejor lo vamos a reducir a 10.
Sí.
Es que no te falta más. Hombre, tienes 30, puedes elegir la que más te guste y practicarla y especializarte. Pero si quitamos, yo
bueno,
creo
nosotros aquí tenemos 8 o 10 estrategias, dicho sea de paso. Lo que vamos a hacer es reducir las que creemos que están ya absorbidas en los nuevos indicadores. No tiene sentido tenerlas, ¿no?
No te, yo creo que no tiene sentido. Ponemos tanta cosa que al final la gente se puede marear más que beneficiar. Y lo vamos a centrar más.
Sí, sí. De hecho, hemos quitado ya 500 vídeos que no tiene acceso nadie. 500 vídeos hemos quitado. Y todavía quedan más de los que me gustaría tener. Pero bueno, bien, ¿no? Entonces, esta semanica, Slack, que es el foro en sí, bien, ¿no, Paco?
Bien, 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 sí. La verdad que estoy muy contento. La gente muy participativa y se está moviendo. ¿Qué es lo que se pretende? Es decir, aquí, hombre, está bien que tú entres en la web, te aprendas los dos cursos, la manera de operar, y te vas a tu casa. Bueno, pues es una manera de hacerlo. Y otra cosa es, voy, aprendo de los cursos, veo la operativa, veo cómo funciona y encima lo comparto con mis compañeros. Ellos me dan posibilidades de inversión, yo les doy posibilidades de inversión. Porque, hombre, no son los mismos dos ojos que 200. Eso está más claro que el agua. Y entre todos nos apoyamos. Yo creo que va a ser un 2026 en el cual no vamos a salir.
Nos vamos a salir y yo estoy convencido que van a haber pocas bajas precisamente por lo que hemos abierto ahora, que es el Club de los 300. Que bueno, Paco, déjame que dé la entrada porque no la hemos dado y tenemos que dar la entrada. Que como sabéis, aquí tenemos...
Dentro de la estás dando la salida al ritmo que vamos.
Bueno, ya doy la salida que no se me olvide. Si os está gustando lo que veis o escucháis, dad like. Ve, la salida, esta la. Y compartirlo. Ahora déjame que dé la entrada, ¿vale?
Venga.
Que como sabéis, tenemos cursos de bolsa online y estrategias, que la estamos reduciendo ahora, para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las tres Cs de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además de las tres As que se han incorporado hoy. Bien, ahora tenemos la inversión de los 300, que es una iniciativa creada por todos nosotros en la cual el último viernes de cada mes nos reunimos y elegimos un activo para invertir a muy, muy largo plazo. Lo elegimos entre todos. Unos invierten lo que han ahorrado ese mes para plan de jubilación, podemos decirlo de alguna manera, y otro lo invierte para la universidad de sus críos, y otro lo invierte porque les da la gana. Bien, dicho lo cual, bueno, que no se olvide tampoco que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, ni aquí, ni en el Club de los 300, ni nada de eso. En el año 2026, Paco, estoy convencido que vamos a tener éxito precisamente por el tema del Club de los 300, porque hay mucha gente que se da de baja en el foro o se quieren dar de baja en el foro y me dicen... Y dice, oye, Paco, me iba a dar de baja en el foro porque no tengo tiempo para invertir por varios motivos, porque mi vida laboral ha cambiado, porque mi vida personal ha cambiado, y no tengo tiempo de verme los cursos, de estar pendiente de live. Dice, pero he descubierto el Club de los 300 que como entiendo de inversiones y entiendo de bolsa, os entiendo a vosotros y sé cómo operáis. Y me estoy quedando en el foro solamente para nutrirme de esa, abre comillas, investigación que estáis haciendo vosotros. Es lo que me han dicho, ¿eh? Y aunque sea egoístamente, me quedo. ¿Qué opinas de esto que nos están diciendo algunos que se están quedando con nosotros? Que ojo, que llevan más de un año, ¿eh? No que se llevan 3 meses ni 6 meses, sino llevan más de un año y se están planteando dejarse el foro. Pero con esto de los 300, dice, bueno, ¿y si me quedo por esto en plan egoísta? ¿Cómo lo ves? Pregunto a los
jóvenes. No solamente el Club de los 300, que está... Lógicamente está muy bien porque además es inversiones que hacemos entre todos, es decir, elegimos los activos y invertimos todos. Unos 300, otros 500, otros 100, cada cual con su capacidad. Pero aparte de eso, acabamos de decir algo y es que estamos innovando. Es decir, nosotros no nos quedamos parados porque yo entiendo que una persona que lleve un año, que se ha estudiado los cursos y demás y empieza a trabajar, pues dice, pues ya está, yo para qué necesito estar más tiempo aquí. No, ahora tenemos, a medida que van avanzando en su nivel, los ponemos en el nuevo canal.
El nuevo camino de inversión.
El nuevo camino, sí, que se llama Alumnos Avanzados. Y ahí estamos compartiendo ideas de inversión. Ya estamos entrando en activos. Oye, yo he visto este, me parece interesante. El otro le discute, le ve, se comenta, se habla. Es decir, no estás solo. Ahí hay un grupo ya muy numeroso de gente que habla el mismo idioma que tú, porque han trabajado en los mismos métodos que los demás. Sí. Y oye, y eso es una riqueza que yo por 180 euros al año, por favor, Paco Pepe. Es que,
joder, es que parecemos, Paco, el Netflix de la bolsa, el Netflix de las inversiones. Es que parecemos eso, ¿eh? Ya que me lo estoy poniendo de dejarlo como el Netflix de las inversiones.
Por favor,
de lo baratos que somos,
¿eh? Es que bueno, es eso.
¿Te gusta eso de Netflix de las inversiones? No,
a mí Netflix no me gusta. Como no me gusta Netflix, no lo ponemos en el título.
Vale, ya lo analizaremos los fines de semana. Que por fin, ahora tenemos las claves de la semana, que las estamos dando en abierto en Spotify con vídeo y todo. Váyatela. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Que decíamos, oye, ¿de qué hablamos? Ya llevamos más de medio podcast liado y todavía no hemos dicho nada.
Sí, vamos a hablar de bancos centrales. Fíjate tú, que el tema. Sí, en principio, joder, vaya aburrimiento. No. Del dinero falso.
Exactamente. Porque tú dijiste la semana pasada, hay dinero falso. Yo me quedé con eso de dinero falso. Digo, voy a apuntarlo aquí, esto de dinero falso. Ya se lo preguntaré a lo largo del podcast, te lo pregunté y me hablaste precisamente de la QE y la QT. Digo, Paco.
Exactamente. Pero vamos a explicar lo que es una QE y lo que es una QT. Y dinero falso no es un billete que han hecho en una fotocopiadora, mal impreso.
Está claro. Pero, ojo, quiero que me lo expliques, qué es cada cosa.
Sí.
Quiero que me digas por qué se hace cada uno de ellos.
Poco a poco, Pepe, vamos a empezar.
Sí, Paco, que es gratis. Explícamelo, que es gratis, te lo sabes. Y lo tercero, quiero que me digas cómo nos afecta a nosotros los inversores. Y lo cuarto y lo más importante, y si quieres empieza por el final, ¿qué tenemos que hacer cuando estemos ahí?
Bien, perfecto, pues empezamos ya.
Venga, tírale.
Bueno, el dinero falso este que nosotros comentamos, es decir, el dinero en sí lo crean los bancos centrales. Y no es falso, por lo que comentamos, no es un billete de 50 euros mal impreso o una moneda falsificada. Lo generan los bancos centrales y las autoridades monetarias de cada uno de los países cuando deciden crear riqueza que no existe. Es decir, tiran de la fotocopiadora, digamos así, hablando
en plata,
para crear algo que no existe. Es dinero que no se ha producido por una productividad, por un respaldo real del ahorro o una creación de la riqueza.
¿Dinero fake? Pregunto.
Sí, es el dinero fake. Falso es fake en inglés, pues ahí está el dinero fake.
¿Cómo
es
el idioma, eh?
Bah, es que vamos, eres un políglota, que ¿para qué? Pues vamos a hablar de ese dinero invisible, el que nace con un clic, el que aparece sin respaldo de lo que hemos dicho, de nada real de la economía. Dinero que altera, además, a la economía, valga la redundancia, infla los mercados, como lo estamos viendo los últimos años, y empobrece a la clase media y cambia por completo en la forma en la que invertimos.
¡Ojo!
Para entenderlo hay dos conceptos clave, como tú bien has dicho, el QE y el QT. ¿El QE qué es? El quantity easing. Y el QT es el quantitative tightening. Bueno.
¿Cómo dominas tú ahora, eh? Ahora eres tú el que estás pilotando esto, ¿eh?
Ah, hombre, pues fíjate. El quantitative easing, ¿qué? Por lo contrario del QT, ¿eh? Es el QE y se llama la máquina de fabricar dinero. O le llamamos nosotros la máquina de fabricar dinero. En esencia es dinero creado de la nada. Como decíamos antes, no viene del trabajo, no viene del ahorro, no viene de la producción industrial, no viene de la economía en general. Se genera cuando un banco central decide inflar la economía comprando activos financieros a gran escala, normalmente bonos, con dinero recién creado por ellos mismos. Efectos que produce el QE. Lógicamente aumenta la masa monetaria, es decir, el dinero en circulación en la economía a raudales. Los tipos de interés se bajan, en consecuencia, artificialmente, porque es más fácil encontrar dinero. Se fomenta el crédito barato, se dispara la inversión especulativa, es decir, atentos, porque cuando hay QEs hay que estar invertidos a tope. Incluso pedir prestado para invertir, porque los mercados van a subir, como hemos comprobado en los 10 últimos años. Los mercados financieros suben y la economía real no es la que respalda esa subida. Es decir, las empresas no es que estén funcionando mucho mejor, sino que los mercados van subiendo irracionalmente, contra múltiplos.
Artificialmente, como acabas de decir, ¿no?
O artificialmente, sí. Sube la bolsa, sube el precio de la vivienda, suben los activos en general.
¿Fue todo lo que hizo Mario Draghi en el Banco Central, venga a emitir deuda, venga a emitir dinero, pregunto, ¿fue lo que hizo? Venga a emitir, emitir, emitir.
Fue lo que hizo Mario Draghi, fue lo que está haciendo la Fed, lo que ha hecho, lo que han hecho todos los bancos centrales. Emitir dinero contra nada. Vale, ¿qué ocurre? Porque cada vez, o sea, cuando emitían un euro o un dólar, podían provocar un aumento de la economía en un euro o un dólar. Actualmente no, ahora ya los múltiplos no son tales. Ahora a lo mejor necesitas 3 de deuda para 1 de producción, de economía real, para PIB.
Vale.
Y cada vez esto va increciendo y está en un círculo vicioso que veremos cómo se para.
Bueno, se para con el QT, ¿no? Digo yo.
Bueno, sí, se para con el QT, pero nadie tiene el valor de meter los QTs a tope, porque se ha metido un QT que hoy, precisamente el día 1 de diciembre se ha quitado. Estamos hablando de Estados Unidos. Se ha cerrado el QT. ¿Y qué pasará? ¿Qué vendrá después? Por un QE. Es decir, empezará a comprar bonos, empezará a comprar activos y habrá más dinero en circulación, más liquidez. Subirá la bolsa, el precio de la vivienda, los activos irrealmente, es decir, cualquier activo va a subir. E incluso, y lo peor, es la inflación, como ya pasó hace un par de años, con una inflación del 10 o el 12%. Esa oficial.
Entonces, el QT quita dinero de la economía, ¿no? El QE lo mete y el QT lo quita, ¿no?
El QE lo mete y el QT lo quita.
Y si igual que el QE produce un crecimiento artificial, la pregunta está clara, ¿el QT produce también una crisis artificial? Digo yo.
Evidentemente, lo que has producido por un lado lo corriges por el otro. El crédito se encarece. Cuando el otro estaba baratito, aquí se encarece. ¿Por qué? Porque vas quitando dinero. Al haber menos liquidez, más difícil acceder al dinero que hay en circulación. Con lo cual el crédito se encarece. Las familias y las empresas dejan de financiarse con facilidad, tanto los préstamos hipotecarios como los préstamos para aumentar inversiones en las empresas. Las bolsas suelen corregir. Es decir, si las bolsas subían, las bolsas corrigen. Todo va al contrario. El coste de la deuda, pues se dispara. ¿Por qué? Pues lógicamente, si suben tipos de interés y se retira del mercado dinero, la deuda cada vez, primeramente, es más cara. No puedes acceder al crédito con tanta facilidad. Y las economías que son más débiles, pues pueden entrar incluso en recesión.
Y los que lo están escuchando, para que cuando estén tomándose un helado con los colegas, en la orilla del agua, o donde sea, o una cerveza, ya sabemos lo que es el QE y el QT.
El QE fabrica dinero y el QT lo destruye. Así...
Bueno, ya con eso ya no pagan la cerveza, ya que lo paguen otro. Y ya, para irnos para el vermú, ya es. ¿Cuándo se aplica cada uno de ellos? Pues yo estoy tomándome una cervecita con mi colega y digo, mío, ¿sabéis que el QE está no sé qué? Ahora la va a aplicar la Fed. Y dice, a ver, ¿te estás sentando mal algo? ¿Qué es cada cosa, Paco?
Pues lo hacen para controlar la economía, así de claro, sin más. Los bancos centrales creen que la economía hay que mantenerla porque realmente no anda bien y quieren mantener también a los mercados financieros en lo alto y entonces producen QE, es decir, crean dinero. Intentan que la economía no se hunda y sobre todo, lógicamente, que los mercados financieros no bajen, porque hay mucha gente metida en mercados financieros, sobre todo en países como Estados Unidos, el norte, los países norteños de Europa, etcétera, etcétera. Da una sensación de riqueza cuando las bolsas están en todo lo alto. Entonces lo que quieren es mantenerlo, pero al fin y al cabo las cosas van a su sitio, ¿eh? Cuando la economía, por el contrario, ya está muy recalentada, lo que hacen precisamente es quitar liquidez de ella. ¿Para qué? Pues si hay menos dinero, hay menos posibilidades de gastar. Si cada vez que pides dinero, el dinero está más caro, pues lógicamente pides menos. Y pasa el efecto contrario al del QE. Y eso lo van, teóricamente, lo deberían de llevar mejor los bancos centrales para ir controlando que no se vaya la inflación a tope con las QEs y que la economía no se deprima con los QTs. Y los objetivos es lo que hemos comentado, es decir, evitar que los mercados financieros se colapsen, por eso necesitan liquidez, y que las empresas puedan financiarse y no quiebren. Las QEs, ¿eh?
El objetivo de las QEs te refieres, ¿no?
Sí.
Vale.
Que los consumidores, con el dinero barato, vuelvan a pedir créditos y puedan gastar. Eso hace funcionar la economía. Inflar, lo que hemos comentado antes, las bolsas y los activos, parece que genera efecto riqueza. Al fin y al cabo, siempre son los mismos los que se benefician. Los que no están en este mundillo no se enteran y les va mal. Lo uno y le va mal lo otro.
Ahora no me tienes que explicar a nosotros cómo ser previsores, ¿eh? Al final, ¿eh?
Y lo que hay que saber siempre es en qué ciclo estamos.
Por ejemplo, también dímelo al final.
Vale.
Me voy a apuntar aquí en otro vídeo, ciclo, qué ciclo estamos, me tienes que contestar, ¿eh? Y qué tenemos que hacer en cada uno de ellos. ¿Ok?
Vamos a ver, lo que no dicen nunca en público, los bancos, lo está claro, se rescata de forma indirecta cuando se pone una QE, pues, a bancos, a fondos, a gobiernos y a las empresas altamente endeudadas, evidentemente. No dejan que se limpie la parva, digamos.
Está viniendo a la cabeza a ir a Europa, no me preguntes por qué, pero me ha venido a la cabeza. Sigue.
No, eso ya es otro cantar.
No tiene nada que ver con el QE y el QT, ¿verdad que no?
No, eso es la caradura de uno o la caradura de otro, pero eso no tiene nada que
ver. La chistorra, venga, sigamos.
Venga. El coste siempre lo asumimos los mismos, ¿eh? La clase media que trabaja, que produce, pero claro, la QE, si tú le vas aumentando la inflación porque hay mucha liquidez y se gasta mucho, los activos van subiendo de precio y se pierde poder adquisitivo, que hemos dicho siempre que la inflación es el peor de los impuestos que existe. Es decir, te mete la mano en el bolsillo y cada vez tú vas pudiendo gastar menos.
Muy bien. Ahora, ¿por qué se aplica el QT?
Lo contrario. Demasiado dinero en la economía. Inflación descontrolada. Para frenar la inflación. A evitar que la gente, y sobre todo y las empresas, se sigan endeudando. Pinchar burbujas que se han producido en el ciclo anterior de la QE. Es decir, activos que están ya desnortados de precio. Antes de que exploten solas. Porque es que al final todo explota. Y las burbujas, si explotan solas, es muy peligroso. Con lo cual lo que hacen es pincharlas para que exploten. Se retira dinero y empiezan a no comprar más activos y a no meter más dinero en el sistema. Intentan controlar los precios. Especialmente, siempre es que el que más afecta y el que más llega a la gente es el precio, especialmente el de la vivienda.
Pues sí, pues están teniendo un éxito que para qué, ¿sabes?
Ya.
Porque vamos, yo no sé si hay una burbuja ahora mismo inmobiliaria como había antes. Pero yo creo que con el QT... van a controlar pocos precios de la vivienda, por lo menos por aquí, por donde nosotros estamos. Que parece que no hay un mañana, tío.
No,
pero bueno.
Está claro.
En pocas palabras, Paco, dame un resumen en esto.
Es muy difícil controlar el uno y el otro. Es decir, o me he pasado poniendo dinero o me he pasado quitando dinero. De todas maneras, esto no se nota de un mes a otro. Es decir, si tú vas metiendo dinero al sistema, tienen que pasar varios meses para que eso se note en la economía. Y si lo retiras, pasa igual. Ahora estamos en el proceso de que la QT se ha terminado. ¿Qué vendrá ahora? Pues lógicamente, conforme están endeudados, conforme están pagando tipos de interés altos y pagando... O sea, es que los estados, podemos decir que la partida más alta presupuestaria son los tipos de interés que están pagando por sus deudas. Entonces, lo que quieren hacer es bajar tipos para que no quiebre el estado en concreto.
¿Y por qué no se están quietos, se van de vacaciones? Y se dejan de QE y QT, dejan que la economía... fluctúe de manera natural.
Y dejen que la economía, funcione. Tienes toda la razón del mundo, pero así es. Antes o mal control, es más, antes las bolsas subían porque el activo que ibas a comprar resulta que era bueno, que tenía muchos beneficios, que tenía unos incrementos. Ahora no. Ahora hay tanta liquidez que la gente compra lo que sea.
Por eso precisamente ahora tenemos que comprar ETF porque no sabemos si está viciado o tiene un virus o está contaminado el activo financiero que vamos a comprar. Por lo menos compras un ETF que tiene varios y más o menos, y dice, bueno, si hay algún bicho, lo compensará con los buenos. Volviendo al tema del dinero falso. Más o menos tenemos claro de qué va, pero realmente, Paco, en cuatro palabras, ¿por qué? Un pequeño resumen del dinero falso. Y luego me tienes que contestar esas preguntas que te he dicho, ¿eh? Ya, y tenemos un curso de opciones y estamos haciendo la página web y estás con nosotros, ¿vale? No hay menos.
Venga, ya me metió la cuña.
Ha sido rápido, ¿eh? Para que no le den para adelante.
Bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Ante el juego este? Porque aquí lo único que ocurre es que al crearse riqueza se crea una riqueza inflada artificialmente. Y cada vez se abre más la brecha entre los unos y los otros. Es decir, los que más tienen se aprovechan de esa liquidez, compran, inflan mercados y se hinchan a ganar pasta. Y los demás ahí estamos mirando el palomo. Parte de eso. Si metemos inflación en la ecuación, todavía más empobrecidos porque tenemos menor poder adquisitivo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues mira, vamos a hacer una pequeña guía de supervivencia, si te parece.
Bueno, hablando de guía, ¿sabes qué tenemos en el foro una guía de inversión en bolsa para los que son nuevos y profesionales. No, para que lo sepas, pues no lo sabías, que el hecho nuevo.
Muy bien, sí lo sé, sí. Venga, algo he hecho yo ahí en esa guía.
Un poco, una miaja, venga.
Una miaja, va. Entonces, supervivencia, pues entender en qué fase estamos. Si la economía está en QE, es decir, se inyecta liquidez y aumenta, no por el valor real de la economía, que es lo de menos, sino que los activos financieros aumentan, nosotros hemos de estar ahí a tope. ¿Por qué? Porque el viento va a nuestro favor. Y si estamos en QT, cuidadito, porque el viento va en contra y la volatilidad va a subir y los mercados van a bajar.
Como sabes que yo estoy siempre liado aquí, generando contenido, limando y todas esas cosas, ¿tú me vas a decir a mí por el lado si estamos en QE o en QT, Paco? Porque es que no tengo tiempo. ¿Tú me lo vas a decir o no? Pregunto.
Pues mira, lo poquito que había de QT se ha eliminado, como hemos dicho antes, es decir, el día 1 de diciembre se eliminaban ya las últimas ventas de... Porque claro, lo que hace el Banco Central es vender activos que tienen su balance. Ahora lo que van a hacer, van a meter una QE, nos guste o no nos guste, porque no quieren dejar que los mercados financieros se caigan. Pero pienso que van a tener que comprar activos. ¿Por qué? Porque el tesoro no aguanta. No hay compradores para comprar toda la deuda que están emitiendo. También dijimos en otro podcast, cuando hablamos del oro,
¿sí?,
¿por qué se estaban comprando oro? Y es que los excesos de dólares que había, por ejemplo, en las exportaciones en China, otro comprador, Japón, otro comprador, que ahora es la United Kingdom, es decir, Gran Bretaña, de los bonos americanos, baja un montón. No tienen compradores para su deuda. Si no hay compradores para la deuda, ¿qué tengo que hacer? Poner más tipo de interés para que sea más atractiva. Si aumento los tipos de interés, ¿qué ocurre? Pues que no tengo dinero suficiente para pagar los intereses. Tendrá que meterse por en medio el Banco Central para comprar deuda.
¿Y cómo la compra?
¿Cómo la compra? Directamente comprar, quedándosela y metiéndola en su balance. Lo que ha hecho Japón durante los últimos 30 años. Y si hay QE y se meten a comprar deuda y aumenta la liquidez, mientras haya liquidez, los mercados no van a bajar. Por lo tanto, tenemos que estar invertidos, porque si no, nos dan por todos los lados.
Bueno, nos dan sin estarlo. Vale, otra pregunta que me tienes que responder. ¿Qué tenemos que hacer según el ciclo en el que estemos? Para los que estamos en el foro y los que no. Tírate para
adelante. No, que acabo de decir, si estamos en un ciclo de QE, del exceso de liquidez, hay que comprar y hay que estar invertidos. Y si pasa lo contrario, hay que llevar cuidadito. Es que si te pones a comprar cuando la cosa está mal, van a perder más que otra cosa. Ahora, si está todo liquidez, 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 esa liquidez va a ir a comprar activos, aunque no sean reales, y van a inflar los precios. Bueno, pues hay que aprovecharse de eso. Nunca podemos luchar contra los bancos centrales. Hace ya muchas décadas que se decía, si la Fed, el Banco Central Europeo y demás, lo que están haciendo es metiendo liquidez en el sistema, tú no puedes ir contra ellos. Los mercados subirán.
Paco, dame una conclusión de todo lo que estamos hablando hoy. Y ahora te voy a decir una cosa que es una fase nueva que se me ha ocurrido aquí mientras estamos tú y hablando, que ni la hemos hablado antes ni nada. En la última parte del podcast, cuando me den las conclusiones de esto y ya recomendemos y digan que den corazoncito y todas esas cosas, y tengo tres, en la última fase te voy a hacer una pregunta para los nuevos, para los noveles. Tan sencillo como que son los indicadores. La gente que nos escuche dice, hoy no hemos hablado de indicadores, pero va a ser la pregunta que voy a hacer al final del podcast. Me la va a hacer muy rápidamente para los nuevos. Pero bueno, la de antes, una conclusión rápida de esto de lo que hemos hablado, del QE y el QT, que son términos profesionales, que no son para novatos ni nada. Una conclusión rápida, Paco.
Conclusión, que estemos en QE o en QT, primeramente, en QE ya sabemos que va a subir todo, y en QT, pues no va a subir todo, sino que van a subir los activos verdaderamente válidos. Empresas con beneficios reales, caja fuerte y poca deuda. Cuando estamos en esa fase mala, hay que buscar sectores defensivos, no sectores de defensa, no confundamos. Sectores defensivos, pues salud, puede ser el sector de las eléctricas y empresas de base, y inversiones que estén basadas en la productividad y no en la moda, que hay muchas modas donde se mete todo el mundo, ¿sí?, y después se llevan unos desengaños que ¿para qué? ¿Por qué? Porque no saben situar un stop, sin ir más lejos. Me he metido en este porque es que está subiendo como si no hubiera un mañana. Sí, pero de repente se da la vuelta y has entrado en mal momento porque has entrado en lo más alto y resulta que no has puesto un stop donde Dios manda y todo lo que has invertido se te va al garete.
Entendido. Escúchame, no me digas que son los indicadores o dime que son los stops y los indicadores. 3 minutos. Las dos cosas. Porque es que lo que vamos a hacer es, según conforme tú vayas hablando o vayamos hablando en el podcast, la pregunta fácil o el concepto, digamos, Nobel o de parvulito de la bolsa lo dejamos para el final y lo vamos cogiendo de conforme va evolucionando el podcast. Y si no te importa, nos dices qué es el stop y qué es un indicador.
El stop es una orden de venta. Es decir, si nosotros entramos en cualquier activo, entramos a 100, pues decimos, bueno, yo estoy aquí, calculo cuál es el riesgo que yo quiero correr y le pongo el stop de acuerdo a ese riesgo que yo quiero. Le pongo una orden de venta si supera hacia abajo tal precio. ¿Para qué? Pues para no perder más de lo que yo tengo estipulado.
Perfecto, entendido.
Que se viene para abajo, pues no pasa nada porque yo ya me ha saltado el stop, tengo la liquidez, el dinero para poder invertir otra vez. Si tú dejas que eso corra va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, vas a vender en lo peor, bajo de todo, cuando ya se va a dar el mercado la vuelta, porque siempre ocurre lo mismo.
Por eso decimos que en el foro, cuando entramos en un activo, ponemos dos órdenes, la de compra y la de stop, de protección, ¿no?
Correcto.
Y la segunda pregunta, un indicador. ¿Qué es un indicador, Paco?
Bueno, pues un indicador pues normalmente está basado en fórmulas matemáticas sobre el precio, sobre volúmenes, sobre... Y lo que nos ayuda es un poco a entender cuál puede ser la evolución del precio hacia la derecha, es decir, lo que no se ha producido todavía. Entramos cuando dan señales y esas señales, cuando vemos que históricamente se han cumplido, nos ayudan a tomar decisiones de cuándo entrar en determinados activos. Normalmente ha habido una corrección, ha llegado a unos límites, está sobre soportes y los indicadores de ahí empieza a rebotar el precio. Y los indicadores nos dan entrada, es decir, nos dicen, este es el momento de poder entrar en este activo, pues aprovechamos eso. Es una ayuda. Nunca por nunca es el santo grial. Simplemente una ayuda.
Que precisamente hemos empezado el podcast hablando de dos indicadores, que era el de Polaris, que han hecho nuestros compañeros, y el otro era, pues, TCD evolucionado. Paco, gracias por todo, y si te parece bien, pues, seguimos esta, digamos, nueva estructura del podcast. La primera fase, hablamos así muy sucintamente de lo que ha pasado en el foro esta semana, en Slack. Luego cogemos el tema gordo y terminamos haciendo, pues eso, una ayudita a los que nos están escuchando por primera vez y quieren introducirse en el tema de la bolsa y la inversión, aunque tienen podcast hablando de lo que estamos hablando al final. ¿De acuerdo, Paco?
Bien, simplemente una coletilla.
Venga, dispara.
No compremos por euforia y no vendamos por pánico.
Esa es otra, digamos, otro lema de los que tenemos en el foro. Gracias por todo. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, dar like y compartirlo y escucharnos. Estamos en YouTube, en Spotify y ahora también con las claves de la semana en abierto en Spotify, que tenéis un vídeo. Paquico, gracias por todo, ¿eh?
No hay de qué.
Venga, un abrazote.
Otro.
Hasta luego, mañana. Hasta luego.
Hasta luego.